Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Santa Claus.
John McClane, un policía de Nueva York, viene a ver a su mujer. Sin embargo, va a tener que salvarla.
¡Siéntese!
Sergio Martín Romo, déjame las palomitas.
Ten cuidado que las tengo hasta arriba, a ver si se te va a caer alguna, ¿eh?
Ay, es que
hay
película,
mucha explosión.
Esta película
mucha...
no puedo dejar de verla, por favor. Pero si es un clásico.
Die Hard. Ir a la gente, Die Hard, sí, La Jungla de Cristal, casi se tradujo aquí en España. Se proyecta esta noche en Madrid, en la Galería de Cristal de Centro, de Cibeles, en ese cine de verano, Cibeles de Cine. Una noche muy especial con esta película en la que vemos a Bruce Willis, un Bruce Willis que no era muy conocido por aquel entonces. Era un Bruce Willis que daba el salto de Luz de Luna, en la tele, le conocíamos con esa serie, a la gran pantalla. Y a partir de este momento se desató la locura con esta película que nos trajo a una generación, a un antihéroe que tenía era la habilidad de, como el Jessica Fletcher, ¿no? De estar en un momento donde alguien mataba, pues el sitio, porque luego hubo varias de La Jungla de Cristal, sitio donde estaba, sitio donde había terroristas, donde se quedaba encerrado y tenía que escapar, ¿vale? Jungla de Cristal que se proyecta esta noche a partir de las 10 en este espacio cultural veraniego de Madrid, a la que le va a seguir un coloquio con las curiosidades, con el tono que tiene la gente de Tiempo de Culto. Ellos tienen un podcast y nos cuentan un poco las curiosidades del mundo del cine, sus visiones en clave de humor, humor así gamberro, absurdo, de una película en la que, bueno, ha pasado el tiempo, vamos a echar la vista atrás, y la que le rodean muchísimas curiosidades, porque Bruce Willis no fue el primer actor que se valoró para protagonizarla.
¿Ah, no?
No, hubo otros nombres.
Luego, que nos digan.
Luego diremos, porque era una peli donde mucha explosión, pero que todo lo que queríamos era real
en
la película.
¿Real?
Bruce Willis se cuenta que no tuvo doble, que él hizo todas las escenas, por lo menos de la primera entrega. La Jungla de Cristal, una película que luego tuvo sus secuelas y sus sagas con mejor o peor fortuna.
Pues de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de esos ciclos de cine, en concreto de La Jungla de Cristal, que es protagonista.
Y repasaremos lo que queda, ¿no? Porque parece que llega el final del verano, que volvemos a la normalidad, pero hay cine de verano por delante todavía en Madrid, ¿eh?
Hay que aprovechar el cine de verano en Madrid y hay que aprovechar el tiempo al máximo.
Sí, así porque que... mira, ya que estamos ochenteros con La Jungla de Cristal, este sábado... Los Goonies llega también a este espacio de cine.
Estamos ochenteros y la cartelera que también se está renovando de lo lindo, ¿eh? Porque los Angry Birds, los Goonies y un montón de revivals que están volviendo.
Ayer,
Aladdin hace poco.
Aladdin, el Rey León. El Rey León que decíamos que estaba ayer Fela.
Sí.
El protagonista del Rey León, el musical, y también Nala en el doblaje de la peli. El Rey León también se proyecta. De aquí a septiembre también en Cibeles de Cine.
Pues después nos vamos a colar ahí en ese cine en Centro y les vamos a contar todo lo que queda y sobre todo vamos a saber, le vamos a sacar jugo a esas anécdotas, curiosidades que hay en torno a La Jungla de Cristal, primera película de esta saga protagonizada por Bruce Willis que data del año 1988. Ya saben que durante toda la mañana estamos haciendo parada en La Ingobernable, ese edificio que está en el Paseo del Prado, donde desde primera hora pues se están concentrando cientos de personas para impedir su desalojo, una jornada de apoyo popular después de 845 días instalados en este edificio público. Por allí están pasando también políticos regionales, políticos municipales, y con uno de los protagonistas está en este momento Jesús Clemente. Buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días de nuevo desde la Ingobernable. Recordemos, la última hora fue que habían entregado la notificación, que los técnicos habían desistido ante el volumen de personas y habíamos hablado con uno de los portavoces, con Pablo Martínez, que nos avanzaba el contenido de la rueda de prensa que ha finalizado hace escasos minutos. En esa rueda de prensa han repetido el mensaje que nos decía, como insistimos, Pablo Martínez: el edificio de la Ingobernable es ingobernable e indesalojable. Ahora es posible que se abra la vía judicial del ayuntamiento, a la que tampoco temen. Aseguran que las 500 personas más o menos contabilizamos que hoy se han reunido aquí se duplicarán si el día de mañana por vía judicial se les intenta desalojar. Y ha habido voces políticas, escuchábamos la de Pedro Fernández, por ejemplo, de Vox, que decía que esto es una situación ilegal a todas luces y que, sea como fuere, habría que desalojar. Sol Sánchez, de Izquierda Unida, se mostraba más prudente. Y también tenemos con nosotros a Carlos Sánchez Mato, de Madrid en Pie. Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, disculpa porque te hemos abordado. Estás, supongo, comentando, charlando con los compañeros sobre lo que ha ocurrido esta mañana. ¿Qué titular harías tú de lo que ha ocurrido esta mañana, Carlos?
Bueno, realmente lo que hoy ha pasado es que se ha demostrado que los centros sociales de Madrid, por supuesto el de la Ingobernable, son espacios de rebeldía, de reivindicación de la función social de los edificios, también los públicos, y que tiene todo el sentido del mundo que existan, que es muy miope pensar que en la ciudad de Madrid no hay espacio para lugares como la Ingobernable, cuando en ciudades que hay gente que admira tanto, como Berlín, como Londres o como Viena, pues este tipo de cosas son reconocidas y valoradas.
Carlos, Pablo Martínez, uno de los portavoces de la Ingobernable, nos decía que la presencia hoy aquí, la fuerte presencia social, apoyada por varias plataformas que hemos mencionado anteriormente, legitima ya la recuperación del edificio, porque ellos no hablan tanto de ocupación como de recuperar un edificio del expolio que han hecho gobiernos anteriores. No sé,
claro,
qué opinas sobre
en este caso. Por supuesto, los portavoces y las portavoces de la Ingobernable son los que tienen que hablar del detalle. Yo no me erijo ni me quiero erigir en ningún momento en portavoz de nada, pero yo vengo aquí como militante y como parte de Izquierda Unida, de mi organización política, a apoyar a los colectivos sociales que le dan vida a este espacio, y que además esta reivindicación y este espacio lo que pone de relieve y pone en un espejo muy claro las políticas de expolio que dieron con este edificio en manos privadas, y que para recuperarlo pues ha habido que pagar 1.400.000 euros a un amigo de Ana Botella y José María Aznar. Eso es lo que ha ocurrido en esta ciudad de Madrid. Por lo tanto, la simple existencia de la Ingobernable es poner de manifiesto que se acabaron las políticas de expolio y que la ciudadanía en Madrid se defiende y defiende, en este caso, un edificio que es público.
A veces soy un poco ingenuo, Carlos, pero me voy a atrever. ¿Crees en un posible entendimiento entre el ayuntamiento gobernado por PP, Ciudadanos, con el apoyo de Vox, y la Ingobernable, la gente, las personas que conforman la Ingobernable?
Bueno, escuchando declaraciones recientes de quienes ostentan hoy en día el gobierno de la ciudad de Madrid, es algo absolutamente utópico, porque están en las antípodas de lo que es entender socialmente la ciudad de Madrid. Pero también hay que recordar que gobiernos del Partido Popular han llegado a acuerdos para que haya espacios gestionados socialmente en la Cebada o en la Tabacalera, por ejemplo. Lo intentan ocultar, intentan hacerlo de manera vergonzante porque no creen en ello. Nosotros le decimos que se quiten la careta y que entiendan que la sociedad autoorganizada y la rebeldía no es algo a ocultar ni a esconder, sino es algo a potenciar.
Pues Carlos Sánchez Mato, nos quedamos con ese mensaje: la rebeldía es algo a potenciar. Muchísimas gracias. Desde Izquierda Unida, la voz de Carlos Sánchez Mato a propósito del desalojo. Nieves, ha arrojado varios titulares interesantes. Por ejemplo, hay que ser muy miope para no ver lo que está ocurriendo aquí. ¿Sí? La legitimidad social que dicen tener desde la Ingobernable y que apoya a Carlos Sánchez Mato. Y también hablaba Sánchez Mato del respeto a los edificios, no hacer expolio con edificios públicos, y sí centrarse en intentar sentarse a dialogar, a potenciar las actividades que se están llevando aquí.
Bueno, pues es como está ahora la situación. Después iremos recabando también el testimonio, lo vamos a intentar porque tiene un acto público, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al que sin duda le vamos a preguntar sobre este asunto, el desalojo de la Ingobernable. Una pequeña pausa y enseguida sabemos cómo han ido los encierros en San Sebastián de los Reyes.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay
¿pero
delante
la caída de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo, Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración, vale, por favor, Jorge. Un una poco pausa. De una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo pero proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes, ven a vivirlo, donde siempre, como nunca.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Fináncialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vámonos de fiesta esta noche. Pero mira qué alegría y qué derroche.
Vámonos. En San Sebastián de los Reyes están de fiestas y de lo lindo. Es el segundo día, segundo encierro que ha tenido lugar. Ya saben, siempre puntuales a su cita a las 11 de la mañana y vamos a saber cómo se ha desarrollado con Pedro Martínez, que es portavoz de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido el encierro?
Pues muy bien. Para el segundo encierro ha sido bastante rápido, 1:58 en la manga, lo que es el recorrido, y un balance muy positivo. Hemos tenido solo 6 asistencias, que todas han sido ya dadas de alta, que han sido producidas por caídas y eran abrasaduras y rajones en manos y brazos.
Uh-huh. O sea que es un balance positivo. Vamos bien de momento en este segundo día, ¿no? Llevamos poco, pero va tranquila la cosa, ¿no? Dentro del balance positivo, balance positivo.
Sí, sí. Muy bien, va muy bien, la verdad que sí. A ver si seguimos así.
Ojalá, seguro que sí. La gente está más concienciada, bueno, y el hecho de que también los encierros sean más tarde, bueno, pues hace y se evita, ¿no?, que haya riesgos añadidos, como que haya participantes que, bueno, no estuvieran en las mejores condiciones.
Sí, eso nos ha ayudado mucho. A la hora de la prevención, que una hora antes del encierro empezamos a hacer recorridos todo a lo largo del encierro, de arriba abajo, de abajo arriba, quitando a la gente que no esté en condiciones o no esté en las mejores condiciones para participar en el encierro. Entonces ahora a alguno todavía se quita, pero ahora los problemas que teníamos antes de intoxicaciones son muchísimos menos. Ahora lo que más quitamos son menores y gente que no está en condiciones, pues que no lleva zapatillas, que va con zapatos con tacón, cosas así.
Uh-huh. Bueno, pues ya saben ustedes que balance positivo de ese encierro y en San Sebastián de los Reyes. Como cada día, vamos a abusar un poco de ti, porque ya vas a ejercer como portavoz también aquí en Onda Madrid de todo lo que allí se desarrolla a diario, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Muchísimas gracias, un saludo,
nada,
que vaya bien mañana.
Saludo.
Hasta
gracias.
Luego.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina,
hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy atontado,
el análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia,
me gustas por todos los lados,
la imaginación,
¿qué buscas tú?
Cultura,
¿qué buscas tú?
Política, entrevistas,
¿qué buscas tú?
Música, deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Navidad en Los Ángeles, California.
¿Va a venir papá? A ver qué podemos hacer Santa Claus y yo.
John McClane, un policía de Nueva York, viene a ver a su mujer.
Te he echado.
Sin embargo, va a tener que salvarla.
¡Siéntese!
¡Fuego!
Desde un rascacielos que domina la ciudad, 12 terroristas han declarado la guerra.
Ahora sabrán lo que de verdad es tener poder.
Son inteligentes.
Me interesan los 640 millones de dólares de su caja fuerte. Y salvajes.
Va a tener que matarme.
De acuerdo. Lo haremos del modo difícil.
Lo último que quiere
no,
McClane.
No puedo dejar de verla, de verdad. Es de 1988, pues que esté enganchada. Antes lo poníamos Sergio y yo decía, la jungla de cristal, hay que ver lo que engancha. Ha habido luego, pues, la 2, la 3, con
sí, distintos factoría nombres. Sí, la factoría no ha parado, no ha parado.
Pero Bruce Willis estaba soberbio aquí en esta interpretación y anda que no nos enganchó.
Ahí también luego vimos la evolución de Bruce Willis también, como fue creciendo en la gran pantalla. Yo no sé si ha envejecido bien o no la película, lo vamos a comprobar esta misma noche. Además, tenemos la oportunidad de disfrutarla en ese espacio de cine de verano, Cibeles de Cine, en la Galería de Cristal de Centro. Proyección de la película esta noche a partir de las 10 y por allí van a estar... unos invitados que nos acompañan esta mañana, porque van a comentar la película, va a haber un debate, un encuentro, y nos van a hacer que nos fijemos o hablemos a lo mejor de ciertos aspectos que se nos hayan pasado por alto desde 1988 que se estrenó la película. Ellos son la gente de Tiempo de Culto. Juan Pérez, muy buenas.
Muy buenas.
Hola.
Ángel Cordón, muy buenas.
Muy buenas.
Oye, Juan, ¿te acuerdas tú del primer día que viste La jungla de cristal? No sé si fue en cine, fue en cinta de VHS, la pasaron por la tele.
En cine es complicado porque tenía 3 años.
Pero, te pregunto.
Pero yo sí, es una película que me ha fascinado desde que era pequeño. Yo creo que todos los años me la veo una vez, mínimo.
Vale. Y... ¿En Navidad?
En Navidad.
Ah, claro, como pasa en Navidad.
Es que,
claro,
la jungla de cristal es como el almendro, que siempre vuelve a casa por Navidad.
Y nada, y me ha estado acompañando toda mi vida esta película, junto con toda la saga. Y claro, es que los tres que estábamos metidos en esta historia de Tiempo de Culto, pues decidimos, es que Jungla de Cristal era como una de las películas que teníamos que poner sí o sí.
Ajá. Ángel, tú, tu primer encuentro con La Jungla de Cristal.
El mío fue en vídeo.
En vídeo.
En vídeo, sí. Pues vale. Con 8 o 9 años, yo creo.
Ajá.
Vale, en cuanto salió.
En cuanto salió en vídeo, sí, sí. Ajá.
Ah, porque lo que tiene nuestra generación es que estas películas las hemos visto todos de niños.
De niños.
Ahora
claro.
Sería impensable, ¿no?
Pero... infancia. ¿Luego devolviste rebobinada la cinta al videoclub o no?
Yo creo que en mi casa... Yo luego sí me puse muy pesado con rebobinar las cintas, pero al principio creo que no, ¿eh? Al principio mi padre estaba como, ¿no? Los cabezales. Que...
Anda que no nos echaban broncas en los videoclubs cuando las llevabas sin rebobinar.
Y multas, algunos pusieron la multilla.
No sé cuántas pesetas y no la traes rebobinada. Y además era un rollo, porque ya habías terminado de ver la peli y era como, ya la tengo que rebobinar.
Sí, que tardaba un rato además, ¿eh?
Tardaba un rato. Oye, por cierto, que yo me estaba fijando en ellos, sí. En Juan y en Ángel, y pensaba, digo, a ver el apellido, que si erais familia, tenéis un parecido razonable, ¿os lo han dicho alguna vez?
Yo espero que no. Está bien las cosas como están.
¿Alguna vez lo comentan, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Sí.
Bueno, esta noche, ¿cuál es vuestro papel, no, en este pase de La jungla de cristal?
Bueno, Ángel y Paco Fox, sí, que van a ser los que comenten realmente, yo estoy en la parte de atrás, presentarán la película a las 10 de la noche, y después de la película se hará un repaso sobre anécdotas del antes, el durante y el después de la película. Pues como además como los dos son muy fanáticos de la película, pues hay mucho que contar. Y bueno, si Ángel quiere contar un poco qué...
Sí, bueno, además, curiosamente, porque no es algo que hayamos preparado, este año tuvimos la oportunidad de conocer a Steven de Sousa, que es el guionista de la película. Y sobre todo a Paco, yo hablé con él, pero menos, sí. Pero Paco, que esta noche contará cosas que creo que no se conocen de manera pública,
pública
entre comillas,
que no, ajá.
Porque son cosas que le ha contado Steven de Sousa, a él en particular, a mí también, pero sobre todo a Paco. Así que yo creo que va a ser interesante que si la gente esta noche se queda al coloquio que vamos a hacer después de la película, van a conocer curiosidades de primera mano del guionista de la
cierto,
película.
Es cierto, Ángel, hablando del guión, lo que yo... Os leyendo Urbana, que en principio La jungla de cristal, este guión, no iba a ser para ser La jungla de cristal, que iba a ser algo para Stallone, que iba a ser algo como...
A ver, es cierto que ha habido muchas opciones de que Jungla de Cristal no acabara siendo lo que ha sido Jungla de Cristal, vale. Como conocemos. Porque es un proyecto que viene... Bueno, es un proyecto que iba a ser una secuela de una película que protagonizó Frank Sinatra y que, en principio, obviamente, por rollos contractuales, se le tuvo que ofrecer a él y él la rechazó porque ya era muy mayor cuando la hicieron.
Hay escenas que no le venían bien.
No se quería a Bruce Willis porque era un actor cómico y prácticamente se lo ofrecieron a todo Hollywood, la película, y nadie la quiso hacer. Uh-huh. Entonces, es cierto que Stallone también estuvo... Bueno, y muchos otros actores. Pero, de hecho, hablando con Steven Sousa... él nos jura y nos perjura que esa leyenda urbana que hay de que iba a ser otra película, que no es así. O sea, vale. Sí que es cierto que había como varios proyectos que compartían el universo de esa película, pero según él nos dice, Jungla de Cristal siempre iba a ser Jungla de Cristal. Iba a ser un poco distinta, pero iba a ser la misma película.
Uh-huh. Yo no os podéis escapar, ¿eh? Porque esto ahora se habla mucho del spoiler y estos términos, ¿no?, que estamos acostumbrados. Pero que tú me digas a mí que tenemos aquí en la mesa a alguien que ha hablado con el guionista y que hasta esta noche no vamos a saber nada de nada, de nada, de nada, de nada. Hombre, un poquito, algo.
Hombre, lo,
algo.
Que, lo que a lo mejor podemos decir es que a lo mejor se puede, esta noche la gente podrá descubrir un poco de dónde viene la frase de JPKJ.
Ah, sí, bueno, esa además la tiene que contar Paco porque frase, es su anécdota.
Oye, una frase que... Venga, vamos a rebobinar la cinta.
Venga.
Y vamos a una frase mítica que forma parte de la historia del cine.
¿En serio cree que puede ganarnos la partida, vaquero? JPKJ, hijo de puta.
Esto se convirtió en marca de la casa de La jungla de cristal.
Sí, sí, no hay película en la que no salga el JPKJ.
Y otras películas también.
Y otras películas, no, ya.
Bueno, ¿y qué te ha contado el JPKJ?
No vamos a contar todo aquí.
No, todo no.
Hay
todo
que
no.
Ir esta noche.
Tenemos que vender entradas y hay que... La
por
gente
eso,
tiene
por
que
eso,
venir.
Ponles ahí la miel en los labios.
Pues...
Bueno, haz un pequeño spoiler. Venga.
No, pero tú fuiste el que hablaste más con él.
No, además esa anécdota la conoce Paco y la tiene que contar Paco. Yo no puedo contarla.
Pues, básicamente, Sousa nos estuvo contando durante... Nosotros vino en el Festival CutreCon, que nosotros también somos organizadores del Festival CutreCon, y vino porque era director de Street Fighter. Entonces nos estuvo contando todo el proceso del guión y cosas del rodaje que bueno, y cómo derivaron a hacer lo de JPKJ y otras frases míticas de la película. Pero es que no quiero contar mucho más.
Claro.
Aparte de contarnos también muchas anécdotas de Van Damme.
Ah, bueno, pero eso es de Street Fighter.
Eso son de Street Fighter.
Vamos, que la gente que vaya hoy se va a saber de primera mano esos intríngulis, ¿no?, esas anécdotas, detalles que hay sobre el JPKJ y sobre un montón de cosas más de esta saga Jungla de Cristal. Tenemos ya por teléfono
al anfitrión de este evento, a Jesús Mateos, director de Cibeles de Cine. Jesús, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿por qué tenía que estar La jungla de cristal programada en la cartelera veraniega de Cibeles de Cine?
Mira, La jungla de cristal es una película que yo creo que hace muchísimo tiempo que no se ve en una pantalla grande. Este año en Cibeles de Cine rendimos un tributo al gran estudio de Hollywood, 20th Century Fox. Entonces hemos tenido la oportunidad de poder programar un montón de grandes películas del estudio que hacía mucho, ya te digo, que no se podían ver en pantalla, como por ejemplo Alien, Dos hombres y un destino, Moulin Rouge, Eduardo Manos Tijeras. Entonces, habéis comentado antes que La jungla de cristal es una película muy navideña, pero vamos a romper esos cánones y la vamos a poner en uno de los meses más calurosos de verano, porque de verdad es que tanto a los chicos de Tiempo de Culto como a mí nos apetecía muchísimo volver a ver a John McClane haciendo de las suyas en una sala de cine.
Esta película, yo decía antes, Jesús, que nos tuvo a todos ahí pegados, porque es verdad que ahora ha cambiado todo mucho, también el cine, ¿no? Y pese a todo, yo sí que recuerdo, y además luego se ha ido reponiendo, pero ya ha habido varias, pero efectivamente las explosiones que hay, ¿no?, dentro de la película, que no sé hace si mucho tiempo de esto, pero
muy
que...
Muy artesanal, ¿no? Una película muy artesanal.
Sí, sí. Todavía no era la época del CGI. Eso es evidente.
Claro, claro.
La gente que nos está escuchando querrá saber, bueno, y lo decía antes Sergio, que efectivamente vamos a hablar hoy de esta peli, pero que hay otras muchísimas películas
que están
programadas.
Que parece que llega ya el fin del verano, es la gente que ya el lunes vuelve toda la normalidad, que ya empieza el cole, esas cosas, pero que la programación de la cartelera continúa.
Sí, vamos a estar abiertos hasta el 12 de septiembre y ahora viene una buena traca final que nos hemos guardado para estos últimos días. Como bien decís, la gente vuelve de vacaciones, pero todos tenemos ese gusanillo, ¿no?, de que queremos todavía que el verano alargarlo un poquito, ¿no? Y al fin y al cabo, ir al cine de verano pues no es algo que al día siguiente no te permita tener no poder ir a la oficina, ¿no?, por así decirlo. No es un gran compromiso. Y así que nada, por destacar un poco qué es lo que queda, otra vez los últimos pases de los super éxitos del año. Ha nacido una estrella, Bohemian Rhapsody, Rocketman. Luego además tenemos dos pases especiales de la última película de Tarantino, el día 2 y el 11 de septiembre, que bueno, ya apuntan a que van a ser llenos absolutos. Y si nos vamos a las películas que más nos gustan a todos los que estamos sentados en esta mesa, cine de culto, pues vamos a poder ver Los Goonies, Desayuno con Diamantes, El Crepúsculo de los Dioses, Blade Runner, y cerramos con The Rock Horror Picture Show. Así que...
Lo alto y festivo, claro.
Sí, sí, sí. Hay un poco para todos los gustos y colores. Así que esta es la traca.
Y Los Goonies, que está bien que la vean generaciones nuevas, ¿no?, que están enganchadas a esto de Stranger Things, pero claro que también era una pandilla que se hacía mucho también querer y con mucha aventura.
Que sepan de dónde viene.
Que sepan de dónde viene, ¿no?, esto, ¿no?
Seguro que hay muchos oyentes que ya han ido a Centro, que han estado viendo el cine allí, pero para los que no hayan ido, ¿qué se van a encontrar? No digo en la programación, en la cartelera, sino cómo son, bueno, cuánto aforo hay, cómo es el ambiente.
Te lo cuenta Jesús,
¿no?
Que hay una exposición también, ¿no, Jesús?
Sí, lo primero de todo, es un espacio absolutamente espectacular. Estamos en la Galería de Cristal de uno de los palacios y edificios más icónicos de Madrid. El efecto wow está garantizado. Cuando la gente cruza la puerta, aquellos que no lo conocen realmente alucinan, porque es un espacio súper céntrico, pero no es de esos espacios más conocidos por los madrileños en general. Entonces, lo primero, un espacio realmente espectacular. Luego, además, tenemos una exposición. Todos los años llevamos una exposición y este año hemos trabajado con una artista francesa que se llama Flor Maquin. Y esta exposición está diseñada literalmente casi flotando del aire, ¿no? Son obras en gran formato, lonas de de 4 metros de altura, colgadas a través de unos alambres. Y en esas lonas, Flor Maquin ha creado pues retratos de personajes hiper icónicos, súper reconocibles de nuestro mundo cinéfilo, también seguro que muchos de los favoritos de los que estamos aquí ahora hablando, como puede ser Marty McFly de Regreso al Futuro, Morticia Adams de la familia Adams, Los Gremlins, Tiburón, Eduardo Manos Tijeras, súper colorida y muy espectacular, acorde con el espacio. Luego el cine lo abrimos a las 8 de la tarde y las películas son a las 10, así que también invitamos a todo el mundo a que venga un poquito antes, disfrute de la experiencia completa. Tenemos una zona gastro, pues la verdad que es muy agradable, donde además muchos de los muebles que forman parte han sido muebles que han sido utilizados en muchas de las grandes producciones rodadas en este país, eso mucha gente no lo sabe. En modo anecdótico, el otro día le contaba a Juan que entre parte del mobiliario se encontraban dos sillones de cuero de la película Conan.
Tengo que agradecerte haberme sentado en un sofá de Conan.
Eso marca ya para siempre, ¿no?
Compartido asiento con el Chuache.
Exactamente. Yo ya, Jesús es hermano para mí.
Jesús, menos mal que lo has contado tú, que si no a Juan le iba a costar, ¿eh?
Estaba nervioso. Luego, las películas se escuchan con auriculares inalámbricos, por lo tanto la inmersión, siempre en los cines de verano tienen fama de que no se ven bien, de que no se escuchan bien, pues nosotros que somos cinéfilos hasta la médula cuidamos ese tipo de detalles. Y luego a lo largo de todo el verano, pues infinidad de eventos como el que tenemos esta noche con nuestros super compis de Tiempo de Oculto, con el que además tenemos la suerte de haber estado haciendo durante el año anterior muchas otras proyecciones
que son gente de fiar, ¿no? Entonces
sí, bueno. Yo creo que sí, pero bueno, no sé.
Y un poco frikis, quizá, lo digo por, no por nada, con todo el respeto que yo me considero, sino por el hecho de estar hablando de una película que efectivamente es de culto, no solo por el protagonista, sino por el guionista, la esencia, y por haberse perpetuado en el tiempo, ¿no? Haber llegado a
ahora. Claro, ¿qué supuso La jungla de cristal para las películas de acción?
Hombre, yo creo que es el pistoletazo de salida de... Bueno, aparte es una película de John McTiernan, que es pues uno de los directores más grandes de cine de acción. Uh-huh. Yo creo que es la película que realmente... introduce la nueva acción, o sea, lo que conocemos como la acción ochentera, que luego dura hasta mediados de los 90, es esta película la culpable, aparte de también de inventarse un nuevo héroe de acción como es Bruce Willis. Uh-huh. Que hasta entonces, como hemos dicho, pues era un actor de
sí,
casi cómico, músico cómico, prácticamente
de televisión. Sí, de televisión.
Así que yo creo que sí que tiene, o sea, esta película es muy importante por muchas razones, aparte de que si la ves a día de hoy aguanta perfectamente el tipo.
Bien.
Sí, es una película que prácticamente no ha envejecido. Es que yo creo que envejece es un lugar común, pero eso de envejecer como el vino, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sobre todo porque la comparas con producciones más modernas y se han perdido muchas cosas. Hay buenas también, hay producciones muy buenas, pero ves que se ha perdido ese gusto por los detalles, por el ritmo, porque el guión, mejor o peor, esté bien cerrado y tenga sentido y demás. Yo creo que esta película... puede no gustarte, porque evidentemente todo el mundo tiene gustos.
No, claro.
Pero esta película es... Si te gusta el cine de acción, esta película evidentemente es un must. O sea, es obligatoria.
Uh-huh. Ah. Hay que ir a verla.
Y luego, la evolución de la saga...
Bueno... Hay un poco de todo, ¿no?
Yo soy muy defensor de la tercera entrega. Tercera entrega me parece maravillosa.
La tercera sí. La segunda está curiosa, se puede ver. La tercera está muy bien, es muy entretenida. Luego ya cuarta... Y quinta y tal, bueno, pues ya es... La cuarta todavía, bueno, tiene cierta gracia, aunque es tirando a malilla, entre comillas. Y ya la quinta, pues...
Insufrible.
Ya directamente no es jungla de cristal, o sea, es otra cosa. Es Bruce Willis que pasa por allí, básicamente.
Yo tengo que decir, yo descubrí la saga jungla de cristal con la tercera.
Ah,
yo iba a un colegio que estaba pegadito a un cine.
Sí.
Y como, bueno, la verdad es que me saltaba muchas clases, me saltaba la valla del colegio y me iba a ver películas. Que considero que también aprendí un montón de cosas. Uh-huh. Y la primera que vi fue la tercera. Porque, claro, a mí jungla de cristal, la primera me pilló, pues, vamos, con 5 años, una cosa por el estilo. Uh-huh. Y aluciné en colores. Uh-huh. Con la tercera. Siempre cuento que películas que fui a ver saltándome las clases, entre otras estaba Pulp Fiction, que la pusimos el otro día.
Buah.
Y que también me dejó absolutamente, absolutamente loco. Y a partir de la tercera ya me fui a la primera y ahí ya me enganché.
Claro, estamos hablando de grandes del cine, de Tarantino, ¿no? Estamos hablando de Pulp Fiction, pero que tenéis también programado, me ha parecido, ¿no? La última de Tarantino, precisamente.
Sí, lo comentaba, ¿no, Jesús?
Sí, los días 2 y 11 de septiembre. Uh-huh. Antes hace unos días pusimos Pulp Fiction, lleno absoluto, hasta la bandera. Yo creo que ya estaba caliente ahí el tema Tarantino, ¿no? Y todos queríamos rebobinar un poquillo y volver un poco a los orígenes. Otra de nuestras películas fetiche que ponemos en casi todos nuestros proyectos es Reservoir Dogs. Es interesante el tema Tarantino, ¿verdad? Porque sé que cada uno tiene sus gustos y muchas veces son absolutamente dispares, ¿no? Si empiezas a preguntar a la gente, oye, enumérame, ¿cuáles son tus películas favoritas?
Claro.
Pero yo soy un clásico.
Hombre, y luego está bien.
Reservoir Dogs y Pulp Fiction me parece que es que están, bueno...
Que digo que está bien, ¿no? Que se pueda recuperar en espacios,
claro,
como estos, también películas que son míticas y que forman parte de la filmografía a nivel internacional. Porque, claro, tú ya la tienes ahora que tenemos las plataformas, que ves lo que quieras cuando quieras, pero en el sofá de tu casa. No es lo mismo ir y verla en ese pantallón.
Y la galería de cristal. Claro,
no tiene nada que ver. Aparte, lo que ha dicho Jesús es verdad. Yo no había estado nunca dentro del palacio. Y es espectacular. O sea, solo ir a ver el sitio ya merece la pena. Si además ves la película, cómo se ven allí y demás, y encima pues estas películas, yo creo que es una oportunidad pues que no se debería dejar pasar, porque no hay muchas, ¿eh?
Vale.
Y otra característica de los eventos que hacemos con Tiempo de Oculto, uh-huh, es que realmente la sensación que vives en estas sesiones de cine es como festiva. O sea, la gente tiene una sensación de que va a un evento donde va a poder ver su película favorita, pero además es que se masca en el ambiente, que todos los que están allí les encanta la película, que a lo mejor la han visto un montón de veces, que mucha gente se conoce entre ellos, y al final las vibraciones son realmente especiales. Tanto para los que la han visto un montón de veces, como para algunas veces que nos sorprende, porque Paco y Ángel muchas veces lo primero que preguntan es ¿quiénes no han visto la película? Y de repente te das cuenta de que se levantan un montón de manos, sí, y es madre de Dios.
Claro.
Pero también es positivo. Y dicen, qué envidia nos dais que vais a descubrir por primera vez esta película. Ojalá pudiésemos ponernos en vuestro papel, ¿no? Pero ya te digo, sobre todo es ese ambiente festivo súper divertido en el que la gente realmente disfruta un montón.
Como de las conversaciones con el guionista, no vamos a hacer spoilers, ¿eh? Hay que estar atentos a la charla.
Hay que guardar algo
esta noche, para que si me parece vayan muy bien. Lo que, ya que estáis por aquí, sí que podríamos hacer como una pequeña guía de antes de que la gente que vaya a ver la proyección, a lo mejor por primera vez, o vaya a revisionar la película, uh-huh, ¿en qué se tiene que fijar esa noche en el pase de Jungla de Cristal?
Una guía de visionado, ¿no?
Sí. Es decir, ¿en qué momentos? Es decir, por ejemplo, en la banda sonora, en qué no sé.
Principalmente hay una cosa que es muy curiosa, que en los últimos años tiene como un poco, es un tema controvertido, que es el tema del doblaje, ¿no?
Doblaje,
como
vale.
Nosotros vamos a proyectar la película en versión original, uh-huh, subtitulada.
Claro, aquí era Ramón Langa, claro, para todos ha sido Ramón Langa, Bruce Willis.
Es muy interesante, porque este es un caso muy curioso, que es que Ramón Langa hace un papelón espectacular, o sea, los doblajes de esta época además son maravillosos, pero creo que va a ser la primera vez que mucha gente la va a ver en versión original. Uh-huh. Y creo que es muy interesante porque es la misma película, pero vamos a ver que Ramón Langa y el equipo de doblaje meten muchas cosas suyas. Entonces, a mí me gustaría que estuvieran, sobre todo, centrados en los momentos en los que Langa se viene arriba y lo comparen con la versión original, porque no digo que sea peor, ni mejor, ni nada, vale, por el estilo, pero va a ser muy curioso. Entonces, esos grandes momentos que todo el mundo recuerda, las frases, las coletillas y tal, va a ser muy curioso compararlas con la versión original. Vale. Yo, eso sería lo ideal, ahí, vale, porque lo demás, yo diría que es una película que te atrapa, o sea, no es una película que te deje irte por ahí y tengas que estar pendiente, no, cuando pase esto, cuando pase aquello. Realmente es una película que en ese sentido no tiene problemas.
Y además me llama la atención que es una película además en la que se concentra todo en un mismo edificio, porque es la jungla, no es una jungla, que es efectivamente un...
Bueno, claro, es que Jungla de Cristal es el título,
claro,
en castellano.
Claro.
¿Y cuál es en el original entonces?
Die Hard, que tenía el juego de palabras de muere duro.
Sí,
o...
es como...
difícil de matar.
Difícil de matar. Pero que en alemán sería el duro, por así decirlo.
Sí. Bueno, pues si le cambiamos así el título, el doblaje ya no... En fin, vaya farfolleo que tenía que haber ahí. Pues eso, que todo se rueda, se concentra en un edificio, escaleras para arriba, escaleras para abajo, para allá, para acá.
Sí. Quizás ya había habido alguna película anteriormente de antihéroes solitarios, ¿no? Tipo Acorralado o Comando o algo por el estilo, ¿no? Pero como que estaban más dispersos, uno en la jungla, otro por la ciudad... Pero así, una película de acción dura, de acción realmente contundente, concentrada en un mismo sitio, yo no, por lo menos no recuerdo.
Sí, básicamente
no
fue...
A lo mejor Ángel, que tiene la supercultura, a meter monta, pero...
Hay cosillas, pero realmente la idea fue que... Me parece que creo que fue John Guillermo, que estaba viendo El Coloso en Llamas.
Sí, hombre,
y dijo, claro, ¿cómo molaría esto si pusiéramos a un tío y le persiguieran terroristas? ¿No? Y básicamente de ahí salió la idea, y luego ya pues Steven Sousa escribió el guión y demás, pero básicamente fue eso, en plan, ¿cómo me gustaría que alguien en un espacio muy cerrado y que no pudiera salir de allí estuviera perseguido dentro de ese espacio? Y a partir de ahí sí que hemos visto ya esta fórmula repetida, ¿no? El high concept de Jungla de Cristal en no sé dónde, ¿no? Pues eso sí que lo hemos visto ya muy repetido.
Luego a partir de ahí la condena del personaje de Bruce Willis, ¿no? De estar siempre en el lugar equivocado o donde le vaya a pasar la acción.
De John McClane, ¿no?
John McClane, ¿eh? Y como le pasaba a Jessica Fletcher en la tele, pues a él en el cine, ¿no? Que siempre donde él estaba ya ahí había jarana.
Sí, siempre había terroristas, claro, internacionales.
Si vais a Barajas a coger un vuelo y os encontráis con Bruce Willis...
Que lo cojáis.
Cuidado.
Iba a añadir el nombre de una político que me la voy a ahorrar.
Yo me junté con Keith Sutherland y dije 24 horas. Y no despegamos.
Oye, que en serio, pero entre los periodistas y yo creo que entre el mundo en general, ¿no? También cuando decíamos Esperanza Aguirre, decíamos, donde esté Esperanza Aguirre, que verdad que superó el atentado de Bombay y otras muchas más cosas, el accidente de helicóptero, ¿no? Y entonces también.
Quizá hay una película de acción. Venía la memoria. Sí, y no la estamos viendo.
Es muy personaje de acción, ¿eh? Esperanza Aguirre, de película de acción.
Sí, sí. Jesús Mateos, ahora que no nos escucha nadie, ¿no se puede alargar un poquito más la temporada del cine de verano, aunque lo llamemos de veroño o lo que sea? ¿No?
Me encantaría. He hecho todo tipo de presiones, propuestas indecentes, pero el espacio está comprometido y no me dejan. Pero no es que para duda que lo he intentado.
Bueno, pues nada, que ha sido un placer, poder compartir también este espacio de cine a través de las ondas, invitándoles a todos ustedes a pasarse no solamente hoy por ese Palacio de Cristal, hoy con la Jungla de Cristal, atención, y con ese coloquio que va a haber después, Sergio, nosotros no nos lo perdemos.
Dígalo. Jesús, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a todos vosotros, y a raíz de la pregunta que me habéis hecho, deciros que sí que tendremos continuidad con Tiempo de Culto. Esta vez no será en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, sino en el cine que tenemos en Madrid, que es otro palacio, que es el MK2 Palacio de Hielo. En el Centro Comercial Palacio de Hielo, una vez al mes, colaboración con los chicos de Tiempo de Culto. Así que los que estén interesados, que estén atentos, porque nos podrán seguir la pista una vez al mes.
Bueno, pues perfecto. El Palacio de Hielo de culto tiene que estar Frozen, ¿no? Jesús Mateos, director de Cibeles Cine, muchísimas gracias. Un beso.
Un beso.
Que vaya
gracias.
Bien, hasta luego.
Ángel, un placer, muchísimas gracias.
Ha sido mío y de Juan también.
Sí, oye,
hablo por
Juan,
él, gracias. Hablo por él.
Gracias por hablar por
él. Oye, Juan, ¿y para cuándo la siguiente edición de Cutrecom?
Estamos ya preparándola para la última semana de enero de 2020 y irá sobre monstruos marinos.
Pues ya sabes, te traeremos por aquí.
Hombre, yo sabéis que yo encantado.
Pues eso, que encantados hemos estado también. Que vaya muy bien y ya nos enteraremos de lo que te contó el guionista.
Pues esta noche al coloquio.
¿En serio cree que puede ganarnos la partida, vaquero?
Yupi Kaiji, hijo de puta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Que en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aguilera, que ya me vas conociendo, me pones esto para mí, ¿no?
Hombre, es un temazo veraniego, ¿no?
Pero
sí,
no
para que bailes,
para
que bailes. Ya que nos hemos espabilado un poco, que ya llegamos a las 12.
Es que me encanta esto de muy veraniego, moviendo el esqueleto. Y esto es porque alguien nos ha contactado.
Esto es cosa de Víctor, que es un oyente nuestro, que nos ha pedido que si le podemos poner la canción de Vivir mi vida de Marc Anthony, que se la quiere dedicar a su amiga Sonia, porque va a empezar un proyecto laboral fuera de España y le quiere dar mucho ánimo con esta canción.
Oye, pues que te vaya muy bien, que seguro que vas a tener mucha suerte, sobre todo si te animas con canciones como esta. Pues así, riendo y bailando, seguimos con ustedes en esta sintonía Onda Madrid. Vamos a recordar, Sergio, cuál es el teléfono al que quien quiera pues se contacta y nos pide esas canciones dedicadas.
Eso es, para cualquier canción que quieran dedicar a esa persona especial que todos tenemos, al 628-091-117.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y a esta hora lo que vamos a hacer es hablar con Darío Pérez, que es director de Samus Social. Darío, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, queríamos hablar con usted primero para felicitarles por esa tarea que están haciendo sin duda todos los trabajadores de Samur Social y a raíz sobre todo también de esa noticia que contábamos ayer en nuestros micrófonos, nos hacíamos eco de la denuncia que hacían portavoces de esa acampada de los sin techo que desde hace 5 meses están ubicados en el Paseo del Prado y que a consecuencia de las tormentas se personaron a las puertas de la sede del Samur Social demandando ayuda. Nosotros conocíamos ayer su versión, decían que bueno, se habían sentido desasistidos de alguna manera por parte de Samur Social y antes de nada queríamos preguntar, bueno, ¿cuál es su versión? ¿Qué es lo que pasó?
La acabas de definir muy bien. Estás hablando de una acampada que es un acto de protesta, en este caso solicitando el derecho a la vivienda y al techo. Nosotros trabajamos con personas que están en situación de calle en asentamientos. Por lo tanto, ya tenemos un importante elemento diferencial, que es una acampada de protesta y los asentamientos que los ciudadanos ven en las calles, que de forma habitual trabajamos nosotros. Cualquier ciudadano de Madrid que esté cerca de las Vistillas o en López de Hoyos, o hace poco tiempo en la zona de Aranzuela, en la zona de Párroco Domínguez, eso de Cuenca, pues sabe que hay personas durmiendo de forma estable en ciertos puntos donde vamos. Por lo tanto, estamos hablando de dos escenarios sociales distintos, acampada, distinto asentamiento. Aún así, tengo que decir que nosotros, aquellas personas que están en la acampada y que nos han pedido atención, les hemos atendido. De hecho, personalmente, en mi caso, ante la importancia y ante el momento determinado, el número de personas que había ayer en la puerta de la central, yo personalmente, junto con otros compañeros, estuvimos hablando con ellos y estuvimos atendiéndoles. Había 9 personas. Sí. Te voy a dar un dato. De esas 9 personas, 6, una pareja y un chico, aceptaron los recursos que les ofrecimos. El resto dijeron que no, porque evidentemente ellos no querían un centro de acogida. Querían, en este caso, otro tipo de respuesta. En concreto, una vivienda o otro tipo de recurso. Porque estaban en una actitud de reclamación y de reivindicación de un derecho social. Tienes que tener en cuenta, y ya aprovecho para agradecerte, en este caso, las amables palabras que has tenido, nosotros somos un equipo de intervención social, somos trabajadores sociales que lo que estamos es dando respuesta a necesidades sociales que tiene cada una de las personas. Y en este caso, cuando alguien nos pide ayuda, nosotros damos respuesta a sus necesidades sociales. No nos corresponde la protección de los derechos, en este caso no nos corresponde la movilización de los derechos sociales que le corresponde en este caso al marco legal o al marco político. Por lo tanto, esas personas que nos piden ayuda en un momento determinado, son atendidas. Hace 15 días fueron alojadas en la red municipal 12 personas que estaban en la acampada. Por eso, porque estamos hablando de una acampada. De las 9 personas, te vuelvo a decir, que vinieron a dormir, ayer a las 6:30 de la mañana estábamos varios compañeros realizando la correspondiente intervención individualizada a cada uno de ellos, valorando su situación y ofreciendo el recurso. Por ejemplo, como te he dicho, de esas 9, 3 aceptaron, 2 eran una pareja y las 2 personas como pareja fueron a un centro que están ahora mismo juntos en ese centro. El resto decidieron. Por lo tanto, sí que le hemos atendido en sus necesidades individuales.
¿Y se da la circunstancia?
No en el ámbito del derecho, que eso no nos corresponde y creo que cualquier oyente lo entiende perfectamente, ¿no?
Sí, que una cosa es una atención asistencial puntual por una necesidad y otra cosa es que me den ustedes un piso en Samur Social, que son reivindicaciones diferentes.
Claro, eso es igual que un enfermo que tiene hepatitis va a reclamar el derecho que tiene a una medicación al Ministerio de Sanidad, pero evidentemente su problema personal con respecto a su tratamiento lo pide y lo solicita a su médico de cabecera, a su hospital, a su ambulatorio. Estamos en la misma lógica. Una cosa es el derecho a la vivienda, que se puede reclamar, y otra cosa es la respuesta a las necesidades de alojamiento que en este caso nosotros tenemos que dar respuesta. Ahí sí que tenemos que dar respuesta.
Se da la circunstancia también, Darío, que de esas 9 personas, porque estamos hablando que 6 de ellas, bueno, pues han aceptado los recursos, pero hay 3 personas que además no estaban empadronadas en Madrid. En ese caso, SAMUR Social tampoco puede atenderlas directamente, ¿no?
No, vamos a ver, se les atiende y lo que les hacemos es dar una primera respuesta de urgencia y evidentemente si están empadronados en otro lugar, lo que se hace es contactar con el lugar que están empadronados y derivarles al lugar al que están empadronados, a sus servicios sociales. Y lo voy a explicar para que lo entienda la gente, que es muy sencillo. En este país tenemos un sistema de servicios sociales que es de carácter local y autonómico. Por lo tanto, una persona que está empadronada en Madrid o que está empadronada en Sevilla, las prestaciones sociales, por ejemplo, la renta básica o la renta mínima, la renta de inserción, que tiene muchos nombres, tú solamente la puedes cobrar en el lugar en el que estás empadronado y una vez que ha llevado un tiempo de empadronamiento. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo con una persona que está empadronada en Badajoz, si la dejo aquí, la dejo en una situación de precariedad absoluta, porque no va a tener derecho a prestaciones sociales hasta dentro de un año, más allá de la emergencia social. Vuelvo a poner un ejemplo de la red sanitaria que todo el mundo entiende. Cuando yo estoy de vacaciones, imaginaros, en Valencia, si tengo una fractura de fémur, me atienden en primera instancia en la urgencia en un hospital de Valencia y me trasladan a Madrid, porque es mi centro de referencia, porque la red sanitaria también es autonómica. Por lo tanto, nosotros sí atendemos a esas personas, pero ¿qué significa en nuestro caso la atención? Informarles de los recursos a los que tiene derecho en su localidad, orientarles e incluso, por supuesto, coordinarnos con los servicios sociales de su localidad para que procedan a dar la continuidad del cuidado. ¿Qué sucede? Que en muchos casos no aceptan y prefieren quedarse en Madrid. Pero claro, eso genera un problema a la persona, por una parte, de precariedad, porque no va a tener acceso a prestaciones sociales. Y he puesto el ejemplo de la renta mínima o, por ejemplo, de una ayuda económica de emergencia estable. Pero también, desde el punto de vista de la intervención social, viene a un lugar donde no tiene redes familiares, redes sociales, redes de amigos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que buscamos en este caso es la persona que se plantee y se replantee su proceso de intervención en su lugar de origen, que es donde va a tener más recursos sociales, institucionales y de proximidad, es decir, amigos, familiares. Por lo tanto, sí hay una respuesta de atención. Es más, incluso en esa respuesta supone el alojamiento de 1 o 2 días hasta que se consigue el billete, hasta que hemos hablado con los servicios sociales. Te voy a explicar un ejemplo de hace 10 minutos.
Un momentito, Darío Pérez, que vamos a tener que esperar, porque llegan nuestros compañeros de informativo que nos desalojan de aquí del estudio porque van a dar las noticias. Y ese ejemplo lo ponemos a la vuelta, ¿te parece?
Sin ningún problema, estoy a vuestra disposición.
Gracias, Darío Pérez, director de SAMUR Social, uno de los temas sin duda de la actualidad que hemos abordado en este programa y que va a tener continuidad después ya en nuestra tertulia social. No se vayan.